1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Más que Díaz Blanco, blanco y negro. Díaz, y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. Porque Lisandra viene de blanco y negro.
Desde la primaria no me hacían esa broma, que me decían noche negra. Feliz Manuel, si me estás oyendo, sí, todavía me acuerdo de tu broma.
Bueno, pues comenzando de un tema que me parece estar arrasando en cuanto al trending sobre temas cubanos, pues parece que la edición, la 20ª edición del Festival de La Habana continúa atrapando titulares, pero la realidad es que la fiesta está pareciendo un poco deslucida. Primero, la ausencia de Abel Espósito, la persona que más ha recibido el título de hombre habano del año, que es esa categoría que se le da a aquellas personas que más influyen internacionalmente en el mundo del habano, pues ha hecho deslucir bastante, bastante la cita. Y en segundo plano, un hecho que tuvo lugar en Pinar del Río, cuando uno de los paseos que como parte del evento se dan a los participantes por Las Vegas de Tabaco, reveló lo que querían y quieren evitar mucho. Uno de los campesinos visitados mostró a los visitantes, valga la redundancia, su casa, los aperos de labranza, y demostró que de los 500 millones de dólares que Habano está presumiendo haber comercializado durante el 2017, nada ha llegado a Las Vegas ni a los vegueros que cultivan el mejor tabaco del mundo. En fin, que el evento anda, digamos que más deslucido que un cuadro mal montado.
Y me alegro que menciones eso de cuadros porque ya sé por dónde vienes y ustedes no. Lo sorprendo hoy con la visita a nuestro programa del artista de la plástica cubano radicado en Estados Unidos, Jesús Rivera. Hola Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, ya estoy en línea con ustedes y esperando todos sus comentarios y preguntas.
Bueno, por supuesto. La primera tiene que ser la primera. Sabemos que estás preparando un casi inminente exposición de tu obra.
Sí, sé que estrenas la exposición Flowers and Energy este viernes y queremos que nos invites, nos hables de lo que tienes para mostrar los que vayan allí que podrán encontrar de tu obra.
Ya están invitados, ¿no?
Gracias.
Ya están invitados. Ahora, incluso, ¿hacia dónde vamos?
Primero quiero agradecer, ¿no?, al Centro Cultural Hispano de Miami, a Peñas Gallery y Creation Art Center por esta invitación. Y un especial agradecimiento también a Grace Pinay, que es la curadora de la exhibición. La exposición cuenta con unos 38 piezas de grabado, pintura, platos de cerámica, en fin, la van a disfrutar mucho y van a estar muy contento de participar y compartir un rato con nosotros.
¿Cuándo y dónde será?
La exposición es en el Hispanic Center Cultural of Miami, o sea, en el Centro Cultural Hispánico de Miami, uh-huh, que queda en la Quinta Avenida y la Primera, conocida también como la Casa del Ballet, la Casa Blanca.
Sí.
Perfecto.
¿Y a qué hora?
¿O va cuándo? A ser mañana a las 8 de la noche.
¿Únicamente mañana o permanecerá ahí todo el
mes?
No,
va a permanecer completo el mes, ¿no? Pueden visitarla cualquier día de la semana, va a estar completo el mes y ahí siempre hay actividades colaterales.
Perfecto, pues tenemos anotadas entonces la cita para mañana para la exposición Flowers and Energy de Jesús Rivera. Jesús, estás entre los 10 artistas cubanos mejor cotizados. En tu caso, ¿qué crees que ha hecho completamente la diferencia?
He trabajado muchísimo en este país con relación al arte. Viví en New Jersey alrededor de unos 18 años, allá hice mi primera galería, estuve dentro de ámbito artístico activo por muchos años y estoy aún, ¿no? Me mudé hacia acá, hacia la Florida, hace 4 años, exactamente.
¿Y eso quiere decir?
Siempre he estado ahí marcando en el arte, siempre progresivamente.
No sabía que te habías ido de New Jersey, pero entonces eso quiere decir que Cubabá Gallery se acabó.
Cubabá Gallery no existe hace 4 años exactamente.
Oh, ya. Oye, saliste de Cuba en 1993 y ya eras conocido. En ese tiempo ya habías participado en diferentes exposiciones como No todo lo que brilla es oro, Cotidiano, etcétera. Pero la pregunta es, ¿por qué abandona el país alguien que está vendiendo y que en ese momento ya estabas teniendo, digamos, lo que podríamos llamar una sólida carrera?
Bueno, sacaste ahora de las exhibiciones mías que fueron controversiales en Cuba.
Por supuesto.
¿No? Tuve mucha censura en Cuba, ¿no? A partir de los años 80 fui muy censurado por hacer una obra muy contradictoria y contestataria, igual que muchos artistas que en esa época la hicieron, y me vi obligado a salir de Cuba, ¿no? No había otro camino que buscar nuevas, no horizontes, porque cada vez que hablo de horizonte me recuerdo aquella frase del Guajiro cuando lo mandan a ver en el horizonte todo su progreso y lee que al final lee que línea, el horizonte es una línea imaginaria que nunca se podrá alcanzar, pero sí buscando nuevas perspectivas de trabajo y de creación y de promoción. Y ya sabes, por eso fueron las razones principalmente que salí, porque la censura ya era demasiado, ya no podía ni enseñar el rostro en ningún lado.
Lo entiendo. De hecho, quería preguntarte, porque tengo entendido que estuviste preso en Cuba por los delitos de tráfico de divisas y enriquecimiento ilícito. Todo un eufemismo de la ley para las personas que trabajan muy fuerte. Pero, en fin, ¿influyó en tu obra todo este periodo de prisión, la convivencia, tus estados de ánimo dentro de la prisión y todo eso?
Bueno, fui perseguido desde que era estudiante, yo creo. No, estuve, por decir en aquella época, no me gusta hablar mucho del tema, porque en realidad nunca lo saco como tema que apoye a mi trabajo profesional, ¿no? Pero bueno, ya que lo pregunta, estuve como 5 veces en Villa Marita, estuve preso en el Combinado del Este, una cárcel horrorosa, y eso sí claramente que influyó grandemente en las decisiones mías artísticas.
¿Y en tu obra?
Incluso saliendo de Cuba.
¿Y en tu obra?
En mi obra influyó grandemente. En aquella época tuve obras que fueron bien controversiales, que fueron censuradas y que fueron incluso decomisadas por la seguridad del Estado.
Jesús, los viajes nutren. Nada como ver en persona las grandes obras de los grandes artistas del mundo, visitar importantes museos. ¿Cuáles dirías que son esos centros del arte en el mundo que más han influido en tu formación como artista y que recomiendas especialmente? Cuéntame de tus viajes y de lo especial que ha sido para convertirte y para mejorar y crecer como artista.
Bueno, tendría que recapitular mucho, ¿no? Para mí fue impactante el primer museo que conocí grandioso en la ciudad de Monterrey, en México, ¿no? Que es el Museo Marco. Impresionante el Museo de Arte Moderno de Monterrey. Y de ahí empezó prácticamente mi carrera a crecer y a tomar un giro diferente. Pero el viaje más impactante que tuve fue hace unos años, que fui a Londres. Allí me encontré con el Time Museum y con la Galería de Londres, y aquello fue impresionante. Hubo una influencia muy grande de lo que fue la verdadera pintura impresionista y expresionista. Eso influyó grandemente en mi obra contemporánea.
¿Y crees que realmente viajar, ver mundo, te cambia como artista o el arte lo llevas dentro, digamos, la esencia?
Completamente cambia la visión de los artistas el poder conocer y aprender de cada momento. Y esas son las referencias que realmente los artistas buscan, ¿no? Los artistas pueden tener una línea de trabajo, pero al enfrentarse a esas verdades que ha dejado la historia del arte, influye mucho en las decisiones y en la formación y en la continua formación del artista. Yo creo que eso es una escuela muy importante que todos los artistas desean y que los nutre de nuevas visiones.
Claro, sin duda viajar y el exterior, pues, y otros contextos, pues claro que siempre nutren la obra del artista. Pero conozco a varios artistas cubanos que aún viviendo fuera de Cuba, para llegar a ciertos circuitos dicen que viven en la isla. ¿Crees que para alcanzar determinado estatus profesional o acceder a determinados circuitos de arte influye si el artista vive dentro o fuera de Cuba?
Para nada, ¿no? En Cuba existen artistas tan talentosos como los que existen fuera, y no hay que creerse que todavía uno vive en la isla para tener un desarrollo artístico inminente, ¿no? El artista se forma gracias a su experiencia y a su vivencia. No lo determina una situación geográfica. Creo yo que el artista actúa según su vivencia del día a día.
No, pero no lo decimos desde la perspectiva del artista, ¿no? Sino del mercado, o sea, del coleccionista, de la persona que va a apreciar el arte a determinada exposición. Notamos como que hay mayor atención, ¿no?, a ese artista que ha quedado en la isla y no al que ha comenzado a residir en otra parte del mundo, no necesariamente Estados Unidos. ¿Has apreciado tú eso?
Sí, todavía en el mundo occidental, en el mundo americano, ser parte de un movimiento artístico cubano es una cosa exótica, ¿no? Y cuando hablamos de exótico, hablamos de eso que regularmente no podemos alcanzar o ver diariamente, ¿no? Por eso se convierte en exótico. Y por ese hecho, simplemente podemos ver que ciertos artistas que llegan de Cuba, incluso Estados Unidos, son tan codiciados y tan admitidos, incluso pueden superar las perspectivas de aceptación que uno puede crear acerca de ese artista. Eso siempre va a ocurrir, ¿no? Para todas las sociedades, lo exótico va a ser lo exótico, y hay veces que lo prohibido, ¿no?, va a ser más interesante que lo propio.
Jesús, vamos a una pausa. Enseguida regresamos y seguimos conversando. Me está encantando esta conversación. Amigos, ustedes tampoco se muevan del dial. Enseguida regresamos.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar todo lo que encontramos en nuestras redes sociales hasta sus propios oídos.
Así es, y quiero agradecer especialmente, antes de que pasemos a la segunda parte de nuestro programa y continuemos la entrevista con nuestro invitado de hoy, a nuestra colega Grace Piney, que tan gentilmente nos ha presentado, nos ha conectado con nuestro invitado de hoy, que es Jesús Rivera, artista de la plástica cubano,
pintor, ceramista y escultor.
Así es, residente en Estados Unidos y que está estrenando exposición dentro de solo horas. Se llama Flowers and Energy, esta nueva exposición, y estará presentándola aquí en Miami. Ya nos dio en la primera parte del programa los detalles. Nosotros estaremos compartiéndolos en nuestra página de Facebook, por supuesto. Ahí pueden ir a buscar hora, el lugar exacto donde buscarla. Es simplemente poner en el buscador Facebook 1800 Online Martí, así que no hay pérdida. Ahí le daremos todos los detalles de la exposición de Jesús Rivera. Y ahora sí, seguimos conversando porque tenemos todavía un montón de preguntas y no todo el tiempo que quisiéramos. Y nos quedamos conversando, ¿no? Jesús, ¿cómo desde afuera, ¿no?, se aprecia que erróneamente, ¿no?, el mercado artístico pues aprecia al artista que se ha quedado en Cuba, que se ve como algo exótico, y no así, bueno, pues con los artistas que deciden ya residir fuera de Cuba. Pero a pesar de todo esto, te has hecho un espacio, y qué espacio, y es por eso que quiero que me hables de lo que ocurre en el mercado del arte con los artistas que se van al exilio. Para ti, comenzar de nuevo, ¿cómo fue? A la hora de conectarte, a la hora de buscar galería, a la hora de crear, ¿no?, de encontrar tu espacio nuevamente, nuevos temas.
Fue muy difícil empezar de cero, ¿no? Cuando salí de Cuba, salí un poco desfasado con mi generación. Mi generación fue la generación de los 80, y ya esa generación, muchos habían emigrado hacia acá, hacia Estados Unidos, otros estaban en México, ya le digo, diseminados por el mundo en todas partes. Y yo salí un poco desfasado, incluso en mi proceso artístico salí desfasado por las situaciones que me ocurrieron en Cuba. Y fue difícil emprender esa tarea titánica, digo yo, de poder empezar a entrar dentro del mecanismo de la promoción y el mercado que ya oficialmente estaba constituido aquí en Estados Unidos. Y le digo oficialmente, ¿por qué? Porque muchos de los artistas oficiales de Cuba, incluso que habían emigrado hacia Estados Unidos, siguen siendo artistas oficiales. O sea, es una historia que se repite hasta cierto modo cuando uno empieza a revisar la historia del mercado. Ante todo eso tuve que imponerme y empezar a trabajar, y lo hice con una energía tan potente que, bueno, fue obvio, no se pudo ocultar aquel trabajo que fue, le digo, generalmente fue allá en New Jersey donde empecé todo este movimiento. Y ya empecé a contactar con artistas de mi generación, con artistas que se movían dentro del marco de la plástica cubana en el noreste de Estados Unidos. Eso fue titánico. Y después, bueno, ya me conocieron, empecé a vender, empecé a promover mi arte, se regó por todo New Jersey, logré hacer una galería, la primera galería, digamos, que tenía que ver con el arte contemporáneo cubano del exilio, e incluso puse mucha gente de Cuba, muchos artistas de Cuba. O sea, que aproveché todos los momentos que me, todas las situaciones y momentos que me dio la vida, ¿no? Y el estatus que tenía y la posición donde estaba, y todo, aproveché todo y pude hacer mi imperio, ¿no?
Claro.
Digamos imperio, ¿no? No era tan grande como un imperio, pero bueno, mi pequeño imperio.
Mi pequeño imperio, eso me gusta. Y pero dime una cosita, muchos artistas cuando hablan de crear, hablan también de la luz. Y no es exactamente la misma claridad de New Jersey la que tenemos acá en la Florida. ¿Al mudarte cambiará, influenciará eso en tu obra de arte, en tu manera de ver la realidad que te circunda?
Cuando salí de New Jersey ya cambió totalmente la luz que proyectaban mis obras. Mis obras, generalmente las obras que van a ver en esta exposición fueron obras que fueron hechas en New Jersey, algunas aquí en Florida, ¿no? Pero van a ver que la intensidad de luz es diferente. Incluso tanta luz, ¿no? Pude apreciar y disfrutar aquí en la Florida, que cambió incluso el concepto de la realización del arte. Siempre he sido un artista muy saltarín, ¿no? He tenido muchas facetas en mi arte. Yo creo que es producto a que me pasé muchos años dentro de la educación y educando, aprendí, ¿no? Y sigo aprendiendo cada día. Mi obra actual, por lo general, toda mi obra actual de hace 3 años para allá, o 4 años, se ha convertido en una obra abstracta. Una obra abstracta que tiene mucha luminosidad, que ahora, no sé si han oído, ¿no? Últimamente lo que hago son círculos, que le he llamado a mis círculos sagrados, ¿no? Y son pura sensación y pura luminosidad. A ese punto ha cambiado de mi obra figurativa anterior a convertirse en una obra abstracta muy lumínica y muy, digamos, subjetiva, ¿no?
Pues nada, hay que participar de esa exposición para disfrutarla, de verdad.
Jesús. Voy a poner en Leyland, ¿no?, con un grupo de artistas de ahí de Miami el próximo mes, y tenemos preparado una sorpresa bien grande.
Constante. Ya me habían hablado, ¿no? Que no paraba Jesús, ¿no? Que era constante producción y también exposición. Jesús, tengo entendido que nunca has vuelto a exponer en Cuba desde que te marchaste. ¿Sientes la falta de mostrar tu arte en tu país?
He querido exponer en Cuba. Varias veces he tratado de contactar. Y le voy a explicar por qué. Hay veces que uno crea estrategias, ¿no? Para poder continuar en un mercado que a lo mejor puede caer porque uno ya no es tan joven. Y he manejado la posibilidad de exponer en Cuba por estrategia, ¿no? Pero nunca me han aceptado, ¿no? Pero le digo sinceramente que Estados Unidos me abrió las puertas tan positivamente que necesidad, no.
No, puramente, te entiendo, puramente como estrategia. Y es complicado a veces de entender, porque según la exdirectora de la Bienal de La Habana, Lilian Yane, pues siempre se había dicho que ella estaba abierta a que los artistas, bueno, a que ciertos artistas cubanos residentes fuera de Cuba, pues podrían exponer en la Bienal de La Habana incluso.
Ya tú ves. Tengo entendido también...
Eso es una farsa.
Ya lo sé.
Palabras, sin nada que las respalde, Jesús. Jesús, nos quedan unos minuticos, pero no quiero despedirnos sin que a lo mejor te dé el pie, ¿no? Por si quieres comentar algo, porque sé que tienes un libro inédito, una novela sobre los vericuetos del mundo del arte en Cuba, donde tienes muchísimas anécdotas interesantes de cosas que tú mismo viviste. ¿Nos puedes adelantar algo? No sé si es un tema todavía muy verdecito.
Es muy verde para hablar porque todavía no se ha editado nada, ¿no? Pero en realidad ya está todo terminado, ¿no? Es un libro que habla sobre toda la corrupción y toda la vorágine, ¿no? Del mundo del arte de los 80, ¿no? El mundo del arte de los 80 fue muy convulso.
Arte Calle, Juanse y todo aquello.
Claro, todo. Y aparte de eso, todo lo gubernamental, ¿no? Que ocurrió influyó muchísimo en las decisiones de los artistas. El libro, por lo general, habla de temas que tienen que ver con todo un proceso de artistas al querer salir de la isla, ¿no? Incursionaron en métodos para lograr su subsistencia y adquirir la posibilidad de poder salir. Incursionaron en el mundo bajo, ¿no? De las artes. El libro se llama Falsificadores. Habla de todo. De todo.
Ya tengo ganas de leerlo. Bueno, yo creo que con...
Ahí se vincula todo, ¿no? Todo lo que pasó en los 80 con relación a las artes.
Muchísimas
corrupción,
gracias.
Corrupción, falsificaciones, gobierno... De todo.
Evasión del patrimonio cultural, un montón.
Jesús, un millón de gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muchísimos éxitos en esta nueva exposición y vamos a estar, por supuesto, pendientes a todo lo nuevo que tiene, porque nos adelantó, ¿no? Que sí, el próximo mes había más.
Están muy pendientes.
Siempre más. Gracias, amigos, por todo este tiempo que nos han dedicado, por su sintonía, por su atención, por su cariño. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Emilio Cejas, y conversando con ustedes.
Tuyo.
Con Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.